¿Cómo podemos confiar en la Biblia? Antes de empezar a hablar de cómo podemos confiar o creer en la Biblia, una de las preguntas que yo haría sería, ¿qué es la Biblia? ¿Cómo describirías lo que es y lo que hace por nosotros? Y siendo muy honestos, la respuesta a esta pregunta de qué es la Biblia va a variar dependiendo entre persona y persona. O sea, seguramente si yo digo qué es la Biblia, alguien bien rápido va a decir, es la palabra de Dios, es la verdad. Y ya te llevaste tu estrellita de escuelita dominical. Y otros van a decir, no, ¿sabes qué? Yo respeto la Biblia porque me parece que es un muy buen libro de enseñanzas morales. Otros más van a decir, bueno, yo creo que la Biblia más bien es un libro religioso que tiene todas las enseñanzas judías y las enseñanzas cristianas. Y otros más van a decir, pues yo simplemente creo que la Biblia es un libro lleno de historias, de mitos y de leyendas y nada más. Ahora, conectándolo con lo que estábamos viendo con Edward, ¿alguna de estas será la verdad absoluta? ¿Alguna de estas respuestas nos llevará hacia el camino real y conectado a la realidad de lo que es la Biblia? Porque ¿qué tal que yo escogí la versión y la respuesta a esto equivocada? Y no es la que va pegada con la realidad. Y es bien interesante porque hoy en día nuestra cultura algo que nos dice es, ¿sabes qué? Tú sé tolerante. O sea, si una persona no cree que algo es verdad, déjalo, no lo molestes. No tienes por qué molestarlo. Él tiene su verdad, tú tienes tu verdad, así está chido. El problema con eso es que si una persona se aferra a una creencia personal que no es verdad y la pone como si fuera la verdad absoluta, al final de los días va a salir con las manos vacías. O sea, es como si hicieras una llamada por teléfono y del otro lado nadie hubiera quien te contestara. O sea, ¿qué sentido tiene creer en algo que no es verdad y que no va apegado con la realidad? Una creencia es inútil a menos que haya una realidad que la valide. Entonces, hablando de religiones, hoy en día hay toda clase de religiones. ¿Sabes que alrededor del mundo entero son aproximadamente 5,000 religiones de todo tipo? O sea, hasta la del fideo. Y muchas de ellas tienen sus propios libros religiosos. O sea, por ejemplo, los musulmanes tienen el Corán, los budistas tienen la Tripitaka, los hinduistas Vedas y el cristianismo la Biblia. Ahora, ¿qué hace la Biblia diferente a todos estos libros? Y alguien podría decir, bueno, ¿sabes? La Biblia, así una forma muy romántica en la que pudieras decir eso es, la Biblia es el libro número uno en ventas. O sea, no hay ningún libro que se ha vendido más que ella. Hay millones y millones, ningún otro libro ha llegado a tantos lugares ni se ha traducido a tantos idiomas. O sea, la Biblia fue traducido ya a más de 220 idiomas y fue el primer libro en ser impreso en una imprenta. Y yo podría decir a eso, ¿pero eso qué? O sea, ¿qué importaría toda esa popularidad y todo ese gran número de ventas? Porque si fuera por popularidad por la que confiamos y creemos en la Biblia, ¿sabes qué? Popularidad no garantiza confiabilidad. Eso solo nos mostraría que es tan popular como 50 sombras de Grey o Harry Potter o algo por el estilo. Pero nada más. Ahora, si la Biblia es otro libro religioso más, como el Corán, como el libro del Mormón, pues realmente importa muy poco si tiene errores o si está mal. O sea, solo es un libro más. Pero si la Biblia es realmente la manera en que Dios escogió para comunicarse con el ser humano, entonces ahí sí sería demasiado importante saber si es confiable o no. Es esto, que si la Biblia no es verdad, pues no importa. Pero si la Biblia llegara a ser verdad, entonces es de suma importancia el contenido que tiene. ¿Por qué? El tema principal en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en cada uno de sus libros, el tema principal es Jesús. Ese es el centro del mensaje. Porque en la Biblia es donde conozco quién es Jesús, qué es lo que hizo, qué fue lo que dijo, cuáles fueron sus enseñanzas. Y por eso es que el cristianismo no está basado en un grupo de reglas o comportamientos que si los haces o no los haces, entonces vas a poder ir al cielo. Está basado en una persona que se llama Jesús. Eso significa que si la información que este libro tiene no es confiable, entonces no puedo estar seguro de lo que estoy siguiendo y que lo que estoy obedeciendo sea verdad. O sea, estoy siguiendo ahí un libro que trae ciertas cosas, pero pues igual hasta está más padre seguir el de Harry Potter. Ahora, imagínate esto. Imagínate que, ¿qué tal que en lugar de que al principio fueran 10 mandamientos, realmente eran 15, pero alguien vio los otros 5 y dijo, no, pues estos no me convienen, y mejor los elimino y ya nos quedamos con estos 10 que sí nos pasan a molar, pero pues ya no ponemos los otros 5. ¿O qué tal que los evangelios realmente tenían más capítulos y ya no los encontramos y pues ya nos quedamos con la información incompleta? O peor aún, ¿qué tal que lo que Jesús dijo no fue todo lo que pusieron ahí y más bien alguien por su propia conveniencia le agregó cosas a las palabras de Jesús? Entonces, estas son preguntas que nos tenemos que hacer y no sé tú, pero yo la verdad, o sea, a mí no me gustaría estar siguiendo una mentira. Y todavía si fuera el caso en que no hay verdades absolutas y solamente hay medias verdades, ¿sabes qué? Hay medias verdades mucho más cómodas que el cristianismo. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro que la Biblia es confiable? ¿Y cómo puedo saber que lo que me dice acerca de Dios es verdad? Y responder, no, pues porque la Biblia dice. O porque sí. Bueno, pues eso no es suficiente. Necesitamos evidencia. Y otra cosa. Generalmente, si somos muy honestos con nosotros mismos, no pedimos tantas evidencias para creer en muchas cosas de las que creemos. La mayoría de nosotros creemos que sí existió Platón, que sí existió Shakespeare, que sí existió la Malinche. ¿Cuánta evidencia has buscado acerca de eso? Realmente muy poca. Pero cuando se trata acerca de creer en Dios, queremos toda la evidencia posible. No. Yo no voy a creer en esto a menos que me muestres toda la evidencia que hay. ¿Y qué crees? Dios dice, va, te la doy. Hay evidencia suficiente para que sepamos que lo que la Biblia dice hoy en día es completamente confiable. Entonces, mira, para que podamos evaluar la Biblia, lo tenemos que hacer de la misma forma que evaluaríamos a cualquier otro libro antiguo para ver si es confiable la información que tiene adentro. Necesitamos probar a la Biblia de la misma forma que evaluaríamos un texto de Platón, un texto de Aristóteles, de la misma forma que analizaríamos un libro de Homero. ¿Dices el de los Simpsons? No, el de la Ilíada. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de 3 pruebas. La primera es a través de evidencia interna. La segunda es a través de evidencia bibliográfica. Y la tercera es a través de evidencia externa. Ahora, ¿qué me muestran cada una de estas? Bueno, la evidencia interna es con la que usamos porque tenemos que estar seguros de que lo que estoy leyendo me está diciendo la verdad. Ahora, la evidencia bibliográfica es con la que comprobamos que lo que el mensaje contiene es el mismo que estuvo al principio cuando se escribió ese libro. Y la tercera, la evidencia externa, es confirmar si hay evidencia fuera del libro antiguo que apoye el mensaje y que muestre que lo que estoy diciendo es verdad. Ahora, esto no es, estas 3 pruebas no es algo que se me ocurrió a mí y que diga, no, pues con estas 3, pues ahí más o menos le voy a pegar. No, esto se llama crítica textual. Así, cuando llegues a tu casa, puedes googlearle crítica textual y puedes ver que esta es la manera en la que se analiza cualquier texto antiguo, cualquier obra de literatura antigua, esta es la manera como se va a evaluar. Entonces, vamos a ver cada una de esas, vamos a ver cómo se van desarrollando. Mira, la primera, evidencia interna, que también la podríamos llamar como la prueba de honestidad. Esta prueba interna lo que hace es que evalúa, como te había dicho, si este libro que estamos leyendo asegura estar diciendo la verdad. Y la segunda cosa es si se puede confiar en lo que los autores estén diciendo la verdad. Porque vamos a decir, partiendo de hoy a 500 años más adelante. O sea, alguien pudiera encontrar un libro de Harry Potter, otra vez, pobre Harry Potter, va a salir bien tan pareado. Alguien pudiera encontrar ese libro y empezar a leerlo y darse cuenta, ¿sabes qué? Este es un libro de ficción. No está tratando de relatarme algo que es verdad. Entonces ya lo descartas y ya no empiezas a hacer todo el demás análisis para ver si me está diciendo la verdad. Pero si los autores cuando lo escribieron intentaron dar a entender o dar a conocer que estaban hablando de una verdad, entonces se analiza eso. ¿Cómo se lleva a cabo este análisis? Bueno, lo primero es, se tiene que ver si tiene contradicciones el libro. Y lo segundo es si los intereses personales del autor sobrepasaron su objetividad y distorsionaron los hechos para su conveniencia. Tú pudieras leer un libro en el que de repente el autor te das cuenta que aparece como un superhéroe y que te está relatando hechos históricos, pero todo lo que te va relatando, él siempre luce bien. Y muchas veces dices, ok, ¿sabes qué? Esto está en tela de juicio, la información, porque no es posible que actúe tan increíble una persona. Entonces, vamos a comprobar la credibilidad histórica de la Biblia por medio de las tres pruebas que se usan para confirmar que un documento me esté diciendo la verdad. La primera es darle al texto el beneficio de la duda. Una pregunta, ¿alguna vez te han tratado como si fueras culpable de algo que tú no hiciste? Bueno, eso mismo a veces hacemos con los libros, incluyendo la Biblia. Y es decir, no, pues ¿sabes qué? O sea, yo no creo en la Biblia porque, o sea, ¿has leído lo que dice? Habla de que gente fue comida por peces y serpientes que hablan. Entonces yo la descarto por completo y nada de lo que viene en ese libro es verdad. Bueno, muy interesante porque Aristóteles decía que uno debe escuchar los clamores del documento que está siendo analizado y no debe suponerle fraude o error, a menos que el autor se descalifique a sí mismo o por contradicciones o por reconocidas imprecisiones en cuanto a los hechos. Y es Aristóteles. Para que me entiendas. Un libro, el que sea, es declarado inocente hasta que se demuestre lo contrario. No le puedes decir culpable y ya, descartado. Primero tienes que mostrar o su inocencia o su culpabilidad. Y eso nos llevaría entonces a la siguiente prueba. La prueba de ausencia de contradicciones conocidas. Todos hemos conocido a alguna persona, tal vez dentro de ti mismo. Yo fui esa persona. O sea, yo me acuerdo una vez llegué con mis papás y así con unas hojas y mis papás así de, ve a la iglesia y yo, traigo una hoja para ustedes. Ah, a verla. Y así, siento un contradicciones de por qué no creo en la Biblia. Y tú y yo hemos conocido a personas que dicen, yo no creo en la Biblia porque está llena de contradicciones. Bueno, para tratar objetivamente con la Biblia y evaluar si es verdad primero tendríamos que identificar la diferencia entre una verdadera contradicción y una falta de conocimiento de la persona que lo está leyendo. ¿A qué me refiero con esto? No nada más es agarrar un libro, abrirlo y decir, ah, mira, ahí hay una contradicción. No, es necesario ir un poquito más profundo que eso. Primero, necesitamos estar seguros de que estamos entendiendo apropiadamente el texto. La Biblia originalmente no fue escrita en español. Eso quiere decir que fue traducida de otro idioma. Así que cuando yo la leo, tengo que saber que va influenciado el idioma, la cultura, la época. Hay muchas cosas que tienen influencia sobre este libro. Es como si un americano llegara a México y tomara un libro de albures y lo empezara a leer y lo quisiera leer literal. Muchas de las cosas que estaría leyendo en ese libro posiblemente no estaría entendiendo el significado que el autor quería dar. ¿Por qué? Porque viene de otra cultura, con otro idioma, y aunque está leyendo quizá las palabras que están escritas ahí, el significado es muy diferente. Entonces, influye el idioma, influye la cultura, influye la época. Y otra cosa es que debemos saber todo lo que se pueda acerca del tema del que está hablando. La mayor información que puedas capturar acerca de este tema te va a servir hablando, conectando la arqueología, nuevos descubrimientos en la investigación del texto. Debemos estar seguros que los nuevos descubrimientos en la investigación del texto y que la arqueología nos puedan ayudar a entender y explicar lo que estamos leyendo. Te voy a dar un ejemplo de esto. Hace algunos años atrás, muchos críticos hablaban de la Biblia y sobre todo de Moisés, diciendo que él no pudo haber escrito los 5 primeros libros de la Biblia, porque en el tiempo que Moisés vivió, no se escribía. Sin embargo, la arqueología ha demostrado que la escritura existió por lo menos 2000 años antes que Moisés. Ahí está el código de Hammurabi. Y la arqueología sirvió perfectamente para corroborar lo que la Biblia decía. Entonces, muchas de las veces se malinterpreta un texto por no usar ni siquiera los principios básicos para interpretar un texto normal. Ahora, todavía súmale un texto antiguo. Y otra cosa, algo bien importante de mencionar con respecto a las contradicciones que encontramos en la Biblia es que muchas de ellas están relacionadas con detalles menores, que son insignificantes con relación al mensaje total de la Biblia. La Biblia tiene un mensaje completo. De pasta a pasta te están hablando de un tema central. Y de repente cuando llegas a estas contradicciones, dices, no, mira, la Biblia se contradice porque aquí dice que hay en Primera de Samuel 800,000 personas y en Segunda de Samuel dice que hay 1,000,000. Ya, descartada. No, porque, otro ejemplo, los evangelios de Marcos y Lucas, ellos hablan de Jesús encontrándose con un endemoniado. Pero luego cuando lees el evangelio de Mateo, dice que eran 2 endemoniados. Ahora, ¿es eso una contradicción? No, sus relatos pueden estar incompletos, pero no son contradictorios. Mateo simplemente nos está dando mayor información. Es como si fueras a una fiesta y empezaran a subir fotos a Facebook. Y de repente tu foto aparece en 3 personas y luego la foto de otra persona aparece en 6 personas. Ahora, ¿se están contradiciendo? No. Simplemente la información es diferente de un mismo suceso. Son diferentes puntos de vista de un mismo acontecimiento. Ahora, alguien pudiera decir, no. Pero yo he visto que hay pasajes que realmente se contradicen. Te voy a poner de ejemplo por Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego, cuando lees al mismo autor en la carta de primera de Juan, ¿qué dice? No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Contradicción. Y pareciera que se están contradiciendo. Pero si sigues leyendo, cuando ves el contexto vas a encontrar la explicación. En primera de Juan 2:15 nos está hablando acerca de las tentaciones que ofrece el mundo. Mientras que en Juan 3:16 está hablando de amar a las personas que están en el mundo. Uno está hablando de tentaciones, uno está hablando de personas. El simple contexto nos da la explicación de los dos y que no hay ninguna contradicción entre ellos. Y muchas de las supuestas contradicciones, simplemente con que revises el contexto. Porque tú pudieras leer, por ejemplo, Salmos y decir, yo vi en Salmos en un lugar donde dice que no hay Dios. La Biblia habla de que no hay Dios. Bueno, lee el contexto. Dice el necio en su corazón, ¿no? Y es importante eso. Necesitamos aprender a leer el contexto. Como te dije, la Biblia no fue escrita en español. Entonces hay malas traducciones. Y algunos de esos errores son porque en el idioma original, cuando lo pasas al español, ya no hay una traducción exacta hacia eso. El griego o el hebreo tienen una particularidad con la letra N muy parecida al inglés. En el inglés, muchos de ustedes saben que hay palabras, si tú vas a poner an o a, si varía si es consonante o vocal la primera letra de la siguiente palabra. ¿Eh? Por ejemplo, si tú vas a decir una manzana, dices an apple. Pero si tú vas a decir un lápiz, no dices an pencil, dices a pencil. Simplemente cambia la letra N. Bueno, en estos idiomas es muy parecido. Y hay palabras que cuando tú las traduces al español no puedes poner la traducción exacta. Pero eso no representa una contradicción, sino una mala traducción. Pero Dios nunca prometió una Biblia que no tuviera errores. Eso es bien importante. Entonces, hay malas traducciones. Con revisar el contexto, pues, aclarar ciertas diferencias que puede haber. Con información arqueológica objetiva, muchas de esas cosas simplemente desaparecen. Entonces, la Biblia realmente pasa la prueba de confiabilidad interna al estar libre de contradicciones conocidas. Y luego, la tercera es la prueba de uso de fuentes primarias. Una de las cosas que en la escuela siempre nos insistieron, o espero que te hayan insistido, es que la información para tus tareas no la puedes sacar de Wikipedia o de buenastareas.com o algo así, sino que debes de investigar en fuentes que se identifiquen como confiables. Y por eso es que constantemente en investigaciones es esto, es ir a la bibliografía y checar y que está en formato APA y toda la cosa. Ahora, en los textos antiguos, pues no vas a encontrar formato APA. Pero en un texto antiguo, los historiadores reconocen que lo que le va a dar una mayor confiabilidad y una mayor credibilidad a un texto es que quienes lo hayan escrito, número uno, hayan estado en el lugar y número dos, hayan estado en el tiempo en el que se reportaron los hechos. Esto va a comprobar que un texto antiguo sea una fuente confiable. Muy interesante. Porque la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita por hombres que fueron testigos oculares de los acontecimientos que registraron Y si no fueron testigos oculares, cuando menos estuvieron al mismo tiempo que los testigos oculares. Ahora, yo sé, alguien podría decir, ¿eso qué? Tal vez inventaron toda la historia y dijeron que lo vieron con sus propios ojos. Es una posibilidad. Pero cuando estás haciendo una historia de ficción o estás haciendo un mito, por lo general, ¿qué haces? Lo pones en un lugar lejano para que otras personas no puedan ir y confirmar lo que estás diciendo. Por eso, muchos de los cuentos, ¿cómo empiezan? Érase una vez, en una galaxia muy, muy, muy lejana. Ahora, cuando tú lees el Nuevo Testamento, ¿los escritores de la Biblia hicieron eso? No. Los testigos oculares, lo que hicieron una y otra vez, es que apelaban al conocimiento de las personas que los estaban leyendo. Hasta el punto, y esto me fascina, que retaban a sus enemigos y sus enemigos, que no estaban de acuerdo con ellos, fácilmente pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Yo ya fui, ya vi lo que decías y es pura mentira, no hay nada ahí. Pero cuando lees el Nuevo Testamento, constantemente ves a los discípulos diciéndole a otras personas, ve y checa, confírmalo por ti mismo, pregunta por ahí. Pablo, uno de los escritores de la mayor parte del Nuevo Testamento, a un gobernador se atreve a decirle, así estaba en un juicio, y se atreve a decirles, ustedes saben tan bien como yo. Muchos de estos autores no lo ponían con érase una vez, o en una galaxia muy muy lejana, o en un país lejos de aquí, o en una ciudad, no. Ellos les decían cuándo, dónde, cómo, por qué, para que cualquiera pudiera ir y confirmarlo. Ahora, si estás inventando una historia o una religión, la neta, sería muy estúpido decir eso. Porque si estás diciendo una mentira, pues ponla lejos para que no haya nadie que la pueda comprobar. Cuando menos. Y menos lanzas un desafío de ve y compruébalo. Y alguien que no cree, podría argumentar. ¿Y qué tal que lo escribieron 100 años después? Y entonces ya nadie podía ir y checar y comprobar si lo que habían dicho que vieron, pues ya pasó mucho tiempo. Muy buen argumento. El único problema con eso es que los libros del Nuevo Testamento sí fueron escritos exactamente en la época en la que dicen que fueron escritos. Y en el momento en que las personas estaban vivas, involucradas en los relatos, y no 100 años después. Ahora, ¿cómo podemos saber eso? ¿Hay rollos? Y dice, sí, hay muchos rollos. ¿Hay evidencia que descubrieron en Qumran que confirma que la fecha del Nuevo Testamento estaba justo dentro de la época en que vivieron los discípulos de Jesús? Más adelante te voy a enseñar algunos de estos pergaminos. Y mira, vamos a hablar con la neta en esto. Sea cual sea tu postura con respecto a Jesús y con respecto a Dios, cuando menos, hablando del Nuevo Testamento, sí tiene que llegar el punto de que lo consideres como un documento confiable del primer siglo, que nos está relatando historia del primer siglo. Porque lo que está relatado en el Nuevo Testamento está históricamente comprobado. Ahora, esto solamente es la evidencia interna, lo que podemos sacar de dentro de la Biblia. Ahora, vamos con la siguiente, que es la evidencia bibliográfica. A esta evidencia bibliográfica también yo creo que la podríamos llamar como la evidencia del teléfono descompuesto. ¿Te acuerdas de este jueguito en el que hacían una línea y de repente alguien daba un mensaje y empezaba a pasar el mensaje de persona a persona hasta que ya al final llegaba bien distorsionado? Bueno, la prueba de la evidencia bibliográfica lo que hace con la Biblia es que evalúa cómo se fue pasando el mensaje de uno a otra persona. Y cómo es que el texto se fue transmitiendo de generación en generación sin que su mensaje se haya alterado. Una pregunta, y aquí sí quiero que alces tu mano. No me la vayan a dejar como a Edward. ¿Cuántos papiros o pergaminos de la Biblia original? Ahí te va, otra vez. ¿Cuántos papiros o pergaminos de la Biblia original crees que estén hoy en algún museo o biblioteca alrededor de todo el mundo? Entre de 0 a 5 pergaminos, ¿quiénes creen que de 0 a 5 pergaminos hay en algún museo o biblioteca? En todo el mundo, de los originales. Ok, de 10 a 30 pergaminos originales. ¿Y quién cree que de 50 a 100 pergaminos hay en una biblioteca o en algún museo? Ok, de pergaminos originales, ¿sabes cuántos hay? Ni uno solo. No existe ningún texto original, son puras copias. Y dices, oye, yo vine a copiar la Biblia. Mira, lo único que hoy en día existe son copias impresas basadas en copias antiguas escritas a mano de otras copias del original. Tremendo. Lo que hoy en día has visto que está en los museos son las copias más antiguas, pero no están los textos originales. Para que me entiendas, tu Biblia es la copia de la copia de la copia de la copia de la copia y de la copia. Ahora, nosotros vivimos en un tiempo donde la tecnología nos ha facilitado muchísimo las cosas. Entonces, tú puedes escribir un texto en tu computadora con tu cafecito y le das guardar como y después le pones clic derecho, duplicar, y tú sabes que ese documento va a estar exactamente igual cuando le das en duplicar. Y luego si lo mandas a imprimir, sabes que el texto que estás imprimiendo va a ser exactamente igual que el de la pantalla. Luego si vas a Office Max y lo llevas a las copias, lo mismo. Pero la Biblia no fue escrita en ese tiempo. No fue en esta época. Cuando la Biblia nació, todos los documentos se tenían que escribir a mano. Un dato interesante es que cuando la Biblia muchas de las veces era para el pueblo. Entonces, generalmente se reproducía en papiro, porque los pergaminos eran mucho más caros y mucho más laboriosos. O sea, es casi, casi como si hoy en día la escribieras en papel periódico. Así, en algo muy corriente. El problema con eso es que con el tiempo la tinta iba perdiendo su intensidad. El material con lo que estaba escrito se maltrataba, así que era necesario volverlo a copiar para que no se perdiera para siempre. Y dices, pues eso está peor. O sea, se suponía que ibas a demostrarnos que la Biblia es confiable y parece todo lo contrario. ¿Cómo podemos entonces estar seguros de que a la hora de copiarla no se equivocaron? No sé tú. Pero yo me acuerdo que cuando yo iba en la primaria y un profesor me decía, repítete esta plana de esta frase, o sea, yo o hacía la letra más grande, o me brincaba renglones, o hacía algo, así fingía que había ciertas repeticiones para no tener que hacerlo todo completo. Ahora, imagínate tener que escribir una Biblia completa. ¿Cómo puedes tener la certeza de que quien la estaba escribiendo la puso completa? ¿O que no estaba cansado y que por accidente se le fue una palabra? Pues vámonos por partes. Además de la Biblia no es el único texto antiguo que tiene este, por llamarlo, problema. En el mundo antiguo hay muchos manuscritos originales que se perdieron, pero sin embargo tenemos copias y los investigadores evalúan esos textos, evalúan esas copias para confirmar qué tan confiables son. Y ellos ellos se apoyan con ciertas preguntas a esas copias. La primera es, ¿cuántas copias de un manuscrito existen? Y la segunda es, ¿cuánto tiempo pasó entre que fue escrito el original y la copia más antigua? ¿Ok? Entonces, la primera es, ¿cuántas copias del manuscrito original hay? Y la segunda es, ¿cuánto tiempo de diferencia hay entre la copia y el original? Ahora, entonces, para evaluar la Biblia, vamos a comparar el Nuevo Testamento con obras de literatura antigua, que también fueron copiadas una y otra vez durante los siglos. Te voy a poner un ejemplo. La primera es Julio César y las guerras gálicas. Este libro antiguo, lo que sabemos al respecto, se deriva de 10 copias de manuscritos. ¿De cuántas? 10, exacto, para que no te duermas. La copia más antigua tiene de diferencia con su original 1,000 años. Entre cuando se escribió y la copia que hay en algún museo son 1,000 años de diferencia. Otro muy interesante, Luvio. Él estuvo como del 59 antes de Cristo al 17 después de Cristo. Y los manuscritos más tempranos están fechados, esto es un periodo de tiempo mucho más cercano, como te podrás dar cuenta, 300 años después del original. ¿Cuántas copias tenemos de estos manuscritos de Luvio? 30, tan solo 30 copias, aunque 30 copias es un muy buen número. Uno de mis favoritos, Tácito. Tácito es, cualquier historiador hoy en día reconoce a Tácito como un confiable historiador romano. Mucha de la información que tenemos fuera de la Biblia acerca de la historia es sacada de Tácito. Ahora, sus manuscritos más tempranos son del siglo IX y pasaron unos 800 años del original. Y solamente hay 3 copias de sus manuscritos. Otro, Suetonio. Ahí tienes buenas opciones de nombres para tus hijos, aparte. Él estuvo en el periodo del 69 después de Cristo al 140 después de Cristo, y sus manuscritos más tempranos están fechados en el siglo IX. Son alrededor de 200 copias. Muy buen número, 200 copias, ¿estás de acuerdo? Contra Tácito, que solamente hay 3. Y uno de los que son de lo mucho más confiables y de lo más famoso, Homero, con la Ilíada. Hoy en día hay 2,200 copias. Y la diferencia de tiempo son de 400 años. 2,200 copias con un periodo de tiempo de 400 años entre la fecha que fue escrito y la copia más antigua que se ha encontrado. Muy poco tiempo. Pero nada más un dato importante. ¿Cuándo estuvo Homero? ¿Cuál es la fecha? 900 antes de Cristo, 900 años antes de Cristo. Así que con la Biblia, o al menos con el Nuevo Testamento, si te das cuenta, nos lleva casi 1,000 años de ventaja en lo de copia. Ahora, déjame decirte algo. Los eruditos consideran que los textos de todas estas obras antiguas son completamente confiables. A pesar de, o sea, para nosotros vemos y decimos, no, pues son bien poquitas copias y el periodo de tiempo es bastante largo. Pero a pesar de contar con tan poco material, los eruditos dicen, esto es bien confiable. Así que cuando llegamos a la Biblia, tenemos un enorme motivo para confiar en que ha sido transmitida con exactitud. ¿Por qué? Mira, ahí te va. Las copias en griego, parciales y totales, desde el siglo II hasta el siglo XV de la Biblia, 5.686. De los manuscritos griegos, 5.750. De los ejemplares de la Vulgata Latina, hay 10.000 copias. Y hay 9.300 versiones antiguas en otros idiomas. No solo eso. En bibliotecas y en universidades alrededor de todo el mundo hay aproximadamente 25.000 copias del Nuevo Testamento. No hay ningún otro documento antiguo que pueda acercarse a tal cantidad de copias. No existe otro. Ni siquiera Tácito, ni siquiera la Ilíada de Homero. Y son tal la cantidad de copias que tenemos que eso nos permite reconstruir el original con una seguridad prácticamente total. Porque cuando tú ves todas esas copias, empiezas a comparar unas con otras y empiezas a ver, ok, todas estas coordinan con todas estas. Entonces, el Nuevo Testamento no solamente le gana a las otras obras de literatura antigua en la cantidad de copias que tiene, también la supera en la segunda prueba, que es la del intervalo de tiempo entre el texto original y la copia más antigua. Ahí te va, te dije que te iba a enseñar papiros. ¿De qué y es qué? Este se llama el papiro 52. Es una copia, no es el original. Pero es un fragmento del Evangelio de Juan que se encuentra hoy en día guardado en la biblioteca John Rylands en Manchester, Inglaterra. Y lo interesante de este pergamino, o de este fragmento, es que cuando se envió con tres papirólogos distintos fecharon el fragmento entre el 100 y el 150 después de Cristo. Ahora, si tú no crees, cuando menos anota la fecha y anota el papiro para que vayas al rato y lo puedas googlear. Y estamos hablando de que la diferencia entre este y el original son únicamente 50 años. Entre que se escribió el original y esta copia. 50 años. Acuérdate que había unos que la diferencia eran 1000 años y en este solamente 50. El que fue el director y principal bibliotecario del Museo Británico y la principal autoridad en manuscritos dijo: no hay ningún otro caso en el intervalo de tiempo entre la composición de un libro y la fecha de los manuscritos existentes más antiguos que sea tan breve como en el caso del Nuevo Testamento. No hay otro caso. Otros, el papiro 66, que contiene casi todo el Evangelio de Juan y puede ser fechado en el 200 después de Cristo, 100 años después de que fue escrito el original. Papiro 46. Este papiro 46 son casi todas las cartas de Pablo. Y es uno de los papiros más importantes y se puede fechar en el 260 después de Cristo. Ahora, sí, eso es el Nuevo Testamento. El papiro 52 es el que está en Inglaterra. Realmente no tengo el dato de dónde están, pero ahí están para que los puedan checar y ya luego me avisan. Ahora, esto es el Nuevo Testamento. Pero ¿qué te parece si nos vamos con algo más complicado como el Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos saber que las palabras originales del Antiguo Testamento sobrevivieron sin cambios a través de todos esos siglos? Bueno, algo que me encanta es que Dios fue muy específico al escoger a las personas que iban a escribir sus palabras. Entonces, el pueblo judío se tomaba muy en serio todo esto de la ley y todo esto de escribir y de reproducir lo que este libro sagrado tenía. 300 años antes de que Jesús naciera, surgió un grupo de judíos que se llamaban escribas. Y ellos se dedicaban a cuidar los antiguos manuscritos y a producir nuevas copias cuando era necesario. Tiempo después, cuando Jesús ya vino, cambió la profesión y los que se dedicaron a esto fue, había unos que se llamaban los escribas talmúdicos, que fue del 110 al 500 después de Cristo, y después de ellos llegaron los escribas masoréticos, que estuvieron del 500 al 900 después de Cristo. Ahora, estos escribas masoréticos te van a volar la cabeza, porque estos últimos tenían unas disciplinas muy detalladas y estrictas para la copia de un manuscrito. Eran tan exigentes con sus copias que cuando terminaban una, le daban la misma autoridad que la original, porque estaban totalmente convencidos de que tenían un duplicado exacto. Entonces, como que el trabajo de un escriba era, él llegaba de cuenta en la mañana y, pues ya va a empezar mi día laboral con esto de la Biblia, reproducirla. Bueno, lo primero que tenía que hacer era lavarse ceremonialmente todo el cuerpo. Se debía de poner la ropa judía completa antes de sentarse. Y ciertas características, por ejemplo, cuando escribía el nombre de Dios, no podía usar una pluma llena de tinta. Tenía que, porque ¿qué tal si la pluma nueva embarraba de tinta el manuscrito? Entonces tenía que ser una con la que ya venía de corrido. Si en ese momento en el que estaba escribiendo el nombre de Dios, una persona muy importante, vamos a decir un rey, entraba, no se podía detener y no se podía distraer. O sea, en ese momento, aunque entrara Emma Watson, Ryan Gosling, o sea, así. Tenía que escribir el nombre completo de Dios. Además, el rollo debía escribirse en la piel de un animal limpio. Cada cuero debía tener un número específico de columnas a lo largo de todo el libro. El largo de cada columna debía de tener no menos de 40 líneas y no más de 60. El ancho de la columna tenía que tener 30 letras. Nada, ni siquiera la palabra más breve, podía ser copiada de memoria. Todo tenía que ser copiado letra por letra. Si se descubría que el manuscrito tenía error, se tenía que repetir. Llegaban al punto de exageración que contaban las letras. Entonces ellos tenían sus técnicas, o sea, hasta un hilo tenía que caber ahí. Sabían perfectamente cómo, hacia simple vista. No, ¿sabes qué? Eso está chueco, está mal. Estos hombres se aseguraron de que cuando copiaran un texto fuera una copia exacta. Lo malo es que aunque su técnica era muy buena, no había forma en la que nosotros pudiéramos comprobar que lo que ellos escribieron era igual al texto original, hasta 1947. Porque ese año se descubrieron 223 manuscritos en unas cuevas en la ribera occidental del Mar Muerto, que son los rollos del Mar Muerto. Ahora, ¿cuándo están fechados? ¿En qué año? 125, ¿antes o después de Cristo? Antes de Cristo, ok. Estos manuscritos del Antiguo Testamento fueron fechados por los estudiosos alrededor del año 125 antes de Cristo. O sea, 125 años antes de que Jesús viniera. Lo interesante en estos manuscritos es que tienen incluido el libro de Isaías. Y lo todavía más interesante del libro de Isaías es que tiene incluidos los 66 capítulos, incluyendo el capítulo 53, donde habla acerca de la profecía de Jesús, 125 años antes. Esos rollos que se encontraron son de 1000 años antes que cualquier manuscrito bíblico conocido hasta entonces. Y la mejor parte, cuando los rollos del Mar Muerto se tradujeron y se compararon con las versiones que tenemos hoy en día, la copia, ¿qué crees? Resultó ser idéntica. Palabra por palabra en más del 95% del texto. No del 100, 95. Dices, ¿ya ves? Sí tiene errores. Otra vez, Dios nunca prometió una transmisión sin errores de la Biblia. Además, ninguno de los errores afecta de manera significativa el mensaje central de la Biblia, lo cual es clave. De manera que cuando leemos hoy en nuestra Biblia, podemos estar totalmente seguros de que tenemos un documento igual al original y digno de confianza. Ahora, ya hemos visto hasta ahorita las pruebas de evidencia interna, las pruebas de evidencia bibliográfica. Ahora vamos con la tercera, evidencia externa. Lo que esta tercera prueba evalúa es si hay evidencias fuera del libro antiguo que apoye el mensaje y si hay evidencia que muestre que lo que está diciendo es verdad. ¿Te lo repito? Esta tercera prueba evalúa si hay evidencia fuera del libro antiguo que apoye el mensaje y la segunda es si hay evidencia que muestre que lo que está diciendo es verdad. Y por supuesto que tenemos evidencia externa. ¿De dónde sacamos esta evidencia externa? Tres lugares. Primero, por los primeros escritores cristianos. Segundo, por escritores no cristianos del siglo I. Y tercero, por el testimonio de la arqueología, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Ahora vamos con la primera. Evidencia de los escritos de los primeros cristianos. ¿Sabes que la Biblia en todos los sentidos ha sido el libro más citado y mencionado en toda la historia? Líderes, escritores, teólogos. O sea, de la iglesia primitiva a menudo citaban largos pasajes de los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento. O sea, los primeros cristianos casi anotaban capítulos completos. Los primeros escritores cristianos citaron tanto la Biblia que si hoy tú tomaras todas las Biblias que hay en todo el planeta Tierra y las quemaras, con lo que los escritores cristianos han anotado o con lo que los líderes o teólogos han anotado en libros, podrías recuperarla al 100% de tan mencionada y tan citada que ha sido, completita. Y está bueno, pero te voy a enseñar mi favorito, que es la evidencia de los escritores no cristianos. Hay muchos escritores que no son cristianos de los primeros siglos que confirmaron la existencia de personas, de lugares y acontecimientos del Nuevo Testamento en sus propios escritos. Te voy a dar ejemplos. Hace ratito hablábamos de Tácito. Bueno, Tácito... Él nos relata en sus escritos, acuérdate, no es cristiano. Y él nos relata el gran incendio que hubo en Roma, del cual algunos culparon a Nerón. Y también habla de los cristianos y de una superstición engañosa en la cual ellos creían. Probablemente estaba hablando de la resurrección de Jesús. Suetonio. Él era el secretario general del emperador Adriano. Y él nos confirma el reporte que encontramos en Hechos capítulo 18, versículo 2, según el cual Claudio mandó que todos los judíos salieran de Roma en el año 49. El historiador Josefo. Él era un fariseo de la línea sacerdotal e historiador judío, no cristiano, y en sus escritos Josefo se refiere a Jesús como el hermano de Santiago, quien murió como mártir. Mira lo que él escribió acerca de Jesús. Dice, él reunió al Sanedrín de los jueces y trajo ante ellos al hermano de Jesús, quien fue llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago y algunos otros. Una vez que hubo presentado una acusación contra ellos, como violadores de la ley, los entregó para que fueran apedreados. Me encanta porque este documento que voy a hacer énfasis de un no cristiano, fue escrito en el año 93 después de Cristo. 93. y confirma el reporte del Nuevo Testamento de que Jesús era una persona real del primer siglo, que era identificado por otras personas como el Cristo, o sea, el Mesías, y que tenía un hermano llamado Santiago, el cual había muerto como mártir en manos de los líderes religiosos. Eso es lo que me está confirmando. Otro, Plinio, el joven. Este cuate era un autor y administrador romano con acceso a información oficial que no era conocida para todo el público. Y en una carta describe las prácticas de adoración que los cristianos primitivos tenían. Igual, quiero que veas esto. Él decía, hablando de los cristianos, tenían la costumbre de reunirse en cierto día prefijado, antes de que fuera de día, y cantaban un himno a Cristo en versos alternados como a un Dios. Se comprometían por un voto solemne a no hacer cosas malas, sino a nunca cometer ningún fraude, robo o adulterio, a nunca falsear su palabra ni a negar un encargo que se hubiera comprometido a entregar. Después de ello, acostumbraban separarse y luego volver a reunirse para participar de la comida, pero comida de una clase común e inocente. Y eso es lo que relata de los cristianos este autor no cristiano. Ahora, no son los únicos, hay muchos más, y hasta te los dejo de tarea. Investiga acerca de Talos, está Trajano, y es como se escribe Trajano, con J, Luciano de Samosata. Y eso, o sea, de tarea, y llévate eso, investiga los escritores no cristianos del primer siglo, qué fue lo que ellos escribieron acerca de Jesús. Ahora, ¿de qué nos sirve saber qué fue lo que escribieron los no cristianos acerca de Jesús? De mucho. Porque las fuentes primarias para la vida de Jesús, pues son los cuatro evangelios. Sin embargo, si los cuatro evangelios o si la Biblia no existiera, los textos no cristianos nos confirmarían lo que los evangelios nos dicen. Para no hacerte el cuento tan largo, si no tuviéramos la Biblia y las únicas fuentes que tuviéramos fueran las no cristianas, ¿sabes qué es lo que nos informarían acerca de Jesús? Ahí te va. Que Jesús era de Nazaret, que vivió de una manera sabia y virtuosa, que fue crucificado en Palestina bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio César en la época de la Pascua y era considerado el rey judío, que sus discípulos creían que había resucitado de entre los muertos 3 días después de su muerte, que sus enemigos reconocieron que él realizaba cosas fuera de lo común que se consideraban como brujería, que su pequeño grupo de discípulos se multiplicó rápidamente esparciéndose a lugares tan lejanos como Roma, y que sus discípulos negaban el politeísmo y que vivían de una forma intachable y adoraban a Jesús como si fuera Dios. El Evangelio. De fuentes no cristianas. Y por último, para cerrar, evidencia arqueológica. ¿Sabes qué es lo más interesante acerca de la evidencia arqueológica? Es que nunca, en todos los descubrimientos arqueológicos que ha habido, ninguno de ellos ha cuestionado una referencia bíblica. Cuando tú ves, por ejemplo, evidencia arqueológica sobre el Nuevo Testamento, puedes corroborar muchas de las cosas. La arqueología confirmó con exactitud total los relatos de Lucas en su Evangelio y en el libro de los Hechos. Y eso que Lucas menciona, o sea, lo que tú lees en los Evangelios de Lucas y de Hechos, o sea, él está hablando de 32 países, 54 ciudades, 9 islas, no había forma de que conociera todo eso a menos que hubiera ido. Y luego cuando vas al Antiguo Testamento y lo confirmas con la arqueología, tampoco ha habido contradicciones. Tiempo atrás, los críticos, por ejemplo, creían que David era un rey legendario que solamente se mencionaba en la Biblia. Pero luego en 1994 se encontraron una inscripción de 900 años antes de que Jesús antes de Cristo, que se refiere a David como el rey de Israel. O sea, la arqueología jamás ha demostrado que la Biblia sea falsa. Todo lo contrario, la arqueología una y otra vez ha confirmado que lo que la Biblia dice es verdad. Y como te dije, o sea, esto nada más es así una pequeña cápsula, un pequeño concentrado de vasta evidencia. Ahorita te voy a poner de nuevo los libros que te recomendé, puedes leerlo. Finalmente puedes encontrar todas estas referencias de no cristianos, descubrimientos arqueológicos y demás. Lo que quiero que te lleves es que hay evidencia disponible que nos muestra que la Biblia es la colección de escritos más documentada y confirmada de toda la antigüedad. Ahora, si es así de confiable la información histórica que contiene, quizá no sería una locura considerar que es igual de confiable en sus enseñanzas y relatos de quién es Dios, lo que nos habla acerca de la vida, lo que nos habla acerca de la muerte, lo que nos habla acerca del por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, lo que nos habla acerca de Jesús y su resurrección. ¿Qué tal? Y con esto voy a cerrar. ¿Qué tal que en una de esas resulta que la Biblia sí es la palabra de Dios?